El tema de la Biblia es tan extenso y tan reiterativo que necesitaríamos mucho más tiempo para poder reflexionar sobre él y para poder evitar alguna repetición necesaria. La Biblia es la palabra de Dios y ayer hemos hecho el enfoque de este tema para responder a la pregunta ¿qué es la Biblia? Y dije que la Biblia es la revelación de Dios. Y es la revelación de Dios porque Dios comunicó el mensaje por el cual Él quería revelarse. Lo hizo a lo largo de los años, lo hizo por medio de los profetas, hasta que la Biblia se escribió totalmente. Y en el momento en que la Biblia termina de escribirse, Antiguo y Nuevo Testamento, la función profética de revelación de algo nuevo acerca de Dios ha concluido. No está operativa en el día de hoy. Porque nadie puede añadir nada a lo que está dicho. De manera que tenemos que centrarnos específicamente en lo que la Biblia es. Y no podemos olvidar, y será uno de los temas del sábado, me parece, en donde, o del domingo, no recuerdo cuándo, en donde vamos a hablar algo acerca de Cristo y la Biblia. Y ese es el gran ejemplo para nosotros de cómo tenemos que acercarnos a la Biblia. Pero a medida que vayamos desarrollando los temas, notaréis que hay una progresión. Ayer hablamos de revelación, hoy quiero hablaros de inspiración, quiero hablaros de infalibilidad, qué palabra más extraña, y de inerrancia. Por tanto, llamo vuestra atención a un solo texto de la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Hebreos 4, 12, y dice así la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién lo hace? ¿El predicador o la Biblia? La Biblia. Es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para hablar a mi vida y señalarme mis problemas. Quiero deciros que el mundo evangélico hoy, como siempre, ha estado buscando algo que se llama avivamiento espiritual. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿Sí? ¿Crees que es malo el avivamiento espiritual? No, en absoluto. Es bueno que la iglesia sienta el fuego de Dios y que reaccione, pero quiero advertirte una cosa. El avivamiento espiritual se produce solamente, únicamente, exclusivamente, cuando el Espíritu Santo aplica la Biblia al pueblo de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tú ves en el Antiguo Testamento a ese pueblo de Dios convocado desde el alba hasta el mediodía, en tiempos de Nehemías. Vaya reunión. ¿Desde el principio del día hasta el mediodía? Sí. ¿Y quién estaba en la reunión? Todos, incluyendo los niños que podían entender. Y comenzó con un gran concierto musical y después hubo unas cuantas manifestaciones espectaculares. No, 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 no. Vinieron para oír la palabra de Dios. Y había un grupo de personas que le decían a los grupos, no había micrófonos y altavoces entonces, parlantes como se dice por aquí, no había eso, por tanto se reunían y distribuyeron a los que podían interpretar el texto bíblico para que la gente entendiera qué es lo que decía el versículo, no en la literalidad de las palabras, sino en la esencia del mensaje. Y el Espíritu de Dios tocó el corazón de aquel pueblo. Y todo el pueblo lloraba. ¿Por qué? Porque habían entendido lo lejos que estaban de Dios. Esta es la necesidad de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy necesita menos manifestaciones espectaculares y más Biblia. La iglesia de hoy necesita entender la palabra y necesita que el Espíritu Santo toque el corazón de la congregación con la Biblia para que haya un retorno incondicional a Dios. Y es ahí donde Dios bendice a su pueblo. Por eso el tema de hoy es fundamental. Y permitidme recordaros que, puesto que ayer hablamos de revelación y hablé de cómo Dios hizo para que se escribiera la Biblia y cómo después el Espíritu de Dios actuó en el escrito bíblico, algunas cosas de esas no las voy a repetir en la extensión de ayer, pero voy a recordarlas simplemente porque forma parte de la inspiración. Por tanto, cuando hablamos de inspiración, quiero mencionar tres cosas. Primeramente, el planteamiento, ¿qué es la inspiración? En segundo lugar, los elementos que dependen, proceden, devienen, se centran en la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La inerrancia, la infalibilidad y la autoridad de la Biblia. Y finalmente, ¿qué consecuencia va a tener esto conmigo esta noche? Si tenemos un gran conocimiento de teología y almacenamos la teología en el cerebro y no baja al corazón, hemos perdido el tiempo. Necesitamos que la enseñanza teológica se convierta en vivencia espiritual. Y este es el resultado de la acción ¿de quién? De Dios el Espíritu Santo, que va a iluminar mi mente intelectualmente, mi intelecto, para que entienda el mensaje y lo comprenda, pero va a formularme una pregunta: ¿y ahora qué vas a hacer con el mensaje? Dios no obliga a que tú ames la Biblia y obedezcas la Biblia, no te obliga, pero si tú amas a Dios, la única manera de demostrar que amas a Dios es obedeciendo ¿qué cosa? Su palabra. Cristo lo dijo. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando Cristo establece la gran comisión y envía a los discípulos y por extensión a la iglesia para que prediquen el Evangelio, dice: iréis a las naciones y haréis ¿qué cosa? Protestantes, evangélicos, metodistas, bautistas, no, haréis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? El que sigue al maestro. De manera que aquí tengo que aprender algo: no se trata de fundar y reproducir iglesias, llámense como se llamen, se trata de predicar un mensaje que haga seguidores de Jesús. Y cuando la persona sigue a Cristo, el compromiso con la Biblia es esencial, porque es el compromiso con Dios. Primeramente, la Biblia como es, recordáis, tiene que ser un libro excepcional este, raro libro, porque ayer os recordaba tantos autores, 40, 35, da lo mismo, de un número considerable, con culturas enormemente dispares, con años, siglos de distancia entre unos y otros, y por fin llega la Biblia, aquí la tengo. ¿Y qué es la Biblia? La palabra. ¿Crees eso? Bien. Entonces, si es la palabra de Dios y Dios no tiene otro mensaje, en nuestro entorno hoy en día hay personas que dicen: yo he recibido un don especial de Dios y tengo declaración nueva de Dios para comunicar al pueblo de Dios hoy con la autoridad bíblica. Mentira. No es verdad. Dios ha dicho todo en Cristo y en su palabra, y ahora guarda ¿qué? Silencio, porque no puede decir más. Ahora, la palabra de Dios habla de que este libro llega a mí de esta manera porque ha sido inspirado por Dios. ¿Qué es inspiración? Inspiración, si revelación es la comunicación de un mensaje para que conozcamos a Dios, inspiración es la influencia controladora que Dios hace sobre cada uno de los escritores bíblicos para que comuniquen el mensaje de Dios sin defecto ninguno, lo escriban por orden divina y sea preservado hasta el día de hoy. Por eso, como es palabra inspirada por Dios, impulsada por Dios y escrita bajo la supervisión de Dios, ¿qué dice el escritor de la carta a los Hebreos? Esta palabra es viva y eficaz. Quiero parar un momento en esto de eficaz. El texto griego dice eficaz. ¿Y está bien traducido? Perfectamente bien. A mí me pone un poco nervioso, perdonadme esta confidencia, cuando alguien desde el púlpito me dice, eso está mal traducido. Para un poquito, ¿eh? Porque ninguno sabe más griego, hablo de la versión castellana, que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. No digas que está mal traducido. Di que puede haber otra forma de... A ver, eso está bien. De manera que cuando se habla de palabra de Dios viva y eficaz, ese adjetivo eficaz necesita un complemento para entender lo que está escrito ahí. El adjetivo eficaz, ¿qué significa? Pues significa que es válido para una actuación. Pero hay otro adjetivo que es eficiente, que es cuando opera la eficacia. Pongo un ejemplo para que se me entienda lo que quiero decir. Esto, yo vivo en Galicia. Galicia es el lugar más lindo de la tierra. Fíjate qué humildad. Yo vivo ahí. En Galicia, en invierno hace frío, mucho frío, y de pronto tú sales de tu automóvil, bien caliente, calefacción y tal y cual, y te sales a la calle y resulta que tienes que caminar un poco hasta tu casa y llegas a tu casa como congelado. Te acuestas. Al otro día por la mañana en el trabajo estás estornudando todo el rato. Y un compañero tuyo te dice, oye, vaya catarro que te agarraste. Tú dices, sí. Y él te dice, ¿tú sabes lo que es eficaz para el catarro? No. Pues el medicamento de la abuela. Una aspirina, no sé si llamáis aquí esa, paracetamol se dice hoy en día, y una buena taza de leche bien caliente con un poco de azúcar. Salgo y me voy a la farmacia. Y no me compro un sobre de paracetamol, me compro una caja. La llevo conmigo y la pongo en la mesilla de noche, la mesilla de luz, no sé cómo llamáis vosotros, ahí está. Al otro día vuelvo a la oficina y mi compañero de trabajo me dice, ¿qué tal estás? Y yo le digo, peor. Pero no es eficaz el paracetamol para el catarro. Sí, pero solo es eficiente si lo tomas. ¿Lo tomaste? No, es muy eficaz, pero no es eficiente. Cuando yo voy a la Biblia, lo que me dice aquí el texto es que la Biblia es eficaz y eficiente. Y produce resultados siempre. De modo que si la lees y obedeces, tendrás una bendición, y si no la lees, la palabra te juzga. No hace falta que nadie te diga nada. Es la palabra de Dios. Por eso, porque ha sido inspirada por Dios, es eficaz y es eficiente. Ahora, ayer mencionaba que hay dos componentes en la inspiración bíblica. Una es aquel texto, recordáis, de la carta segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21, donde dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ese verbo ahí del apóstol Pedro es el verbo empujar, el verbo constreñir. De otra manera, un día Dios dice, voy a escoger un profeta. Y dice, antes de que nazca, ¿y escoge a quién? A Jeremías. ¿Pero por qué a Jeremías? Y no a otro. ¿Qué tiene Jeremías mejor que otro? Bueno, Dios, que no responde a esas preguntas tontas de los hombres, te diría, si te respondiese, escogí a Jeremías, ¿sabes por qué? Porque quise. Ah, bueno, está bien, porque eres soberano. naturalmente, tú lo haces. Y él escoge al profeta y le da el mensaje. Y el profeta sale a predicar la palabra de Dios oralmente, en voz alta al pueblo. No escribió nada. ¿Esa palabra que Jeremías pronuncia oralmente es inspirada por Dios o no? Claro, es el mensaje de Dios. Pero un día Dios le dice, bueno, basta de palabras, escribe todo lo que te he dicho. Y entonces el Espíritu Santo viene y actúa en Jeremías, primeramente en su mente, para que recuerde puntualmente ¿qué? Todo lo que Dios le dijo. En segundo lugar, custodia su intelecto para que escoja en su idioma y de la forma expresiva que él tiene las palabras apropiadas ¿para qué? Para comunicar ese mensaje. No le dicta el mensaje. Le comunica el mensaje y el Espíritu Santo actúa en Jeremías y dice, vamos a ver, Jeremías, ¿cómo dirías esto para que corresponda a lo que Dios dice? Pues de esta manera está muy bien. Y custodia que todo cuanto se escriba allí sea solo y únicamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Lo entiendes o no? ¿Te das cuenta del tesoro que tienes en tu mano? ¿Te das cuenta que la palabra de Dios es eso? La palabra de Dios y que Dios dialoga contigo por medio de la palabra. Luego, cuando ya es escrito, está, recordaba ayer, que el Espíritu Santo de Dios, de la misma manera que en el libro de Génesis sopló sobre la materia inanimada y le comunicó vida y fue un ser viviente, sopla sobre el escrito bíblico, ¿qué ocurre? La Biblia es viva y... ¿Notas esto? Es decir, ese libro que tiene vida propia. Naturalmente hay que interpretarlo, no hay duda ninguna, es un escrito y por tanto todo escrito tiene que ser interpretado y lo veremos Dios mediante, no sé cuándo, pero uno de estos días, este asunto de interpretación, todo el escrito tiene que ser interpretado. Pero los más pequeños pueden entender la Biblia. ¿Me sigues o no? No le demos a los niños Biblia porque es que ¿qué van a entender? ¿Cómo que qué van a entender? Si Dios quiere que los niños le conozcan, ¿está claro o no? Por tanto, demos Biblia a los niños. Hombre, no le hagas estudiar de memoria ni le hagas leer tal vez la genealogía de Crónicas, porque a ver, pobrecito niño, lo que va a hacer con esa genealogía. Pero tú lees la genealogía o no. Te voy a poner un ejemplo. ¿Fue este año pasado, en Navidad o el anterior? En un punto de misión me invitan para predicar el día de Navidad. Y me llaman a media semana y me dice el pastor de ese punto, ¿cuál es el tema del domingo? Le dije, ¿qué quieres, el tema o el pasaje? No, el pasaje. Muy bien. Mateo capítulo 1. Bueno, gracias. Muy poco tiempo después me llama y me dijiste Mateo capítulo 1. Sí. ¿Es la genealogía? Sí, eso. Bueno, yo creo que fue la primera vez que en ese punto de misión se predicó la genealogía de Mateo. Y todos estaban diciendo, ¿qué dirá? Porque mira que hay nombres raros ahí. Si alguien tiene necesidad de un nombre para un niño, busque genealogía de Mateo. Ahí tiene un montón de ellos. Y de pronto... yo expliqué por qué hay que estudiar y predicar la genealogía. Es la genealogía del encuentro. En donde el verbo hecho carne se vincula no con los judíos solo, sino con los gentiles. Y aquí tenemos un problema tremendo en el día de hoy. Y el problema del día de hoy es el mismo problema que había en tiempos de Pablo. El judaísmo quiere entrar en el cristianismo y hacer los cristianos judíos. Y hay cuatro mujeres gentiles en esa genealogía. ¿Está clara? Cuando tú preguntas, ¿y estas mujeres qué característica tienen? Bueno, eran unas perversas. Rahab, Tamar, la mujer de Urieteo, vaya grupo. ¿Vaya grupo de qué? Y los hombres de la genealogía más sinvergüenzas que ellas. Y son los hombres ahí. No me importa lo que son los hombres. Lo que yo sé es que el Hijo de Dios es el Salvador de los hombres. Esto está en la Biblia. De modo que cuando prediques Mateo, comienza por la genealogía. Claro, cuando te metes en la genealogía de Crónicas, son unos cuantos capítulos y hay que sacar y sintetizar ahí. ¿Pero es palabra de Dios o no? Muy bien, pues entonces vamos adelante. Por tanto, la inspiración tiene que ver con el control. Quiero decirte, y lo voy a mencionar en tres palabras para que lo recordemos todos bien. La inspiración, en la inspiración, Dios ejerce control sobre el hombre, en el hombre y por medio del hombre. Es decir, Dios ejerce control sobre el hombre porque un día, no sé si lo dije ayer, perdóname si lo repito, un día Jeremías se levanta enfadadísimo, ¿eh? ¿Lo dije ayer o no? Me parece que sí, y está enfadado y dice a Dios, bueno, terminó el asunto, ¿eh? Porque cada vez que yo predico lo que tú me dices, tengo un problema muy serio. Y mira, no, no más. Y Dios mira a Jeremías y dice, está enfadadito, ¿eh? Pero ¿qué dice el Espíritu? Pero yo te escogí como profeta. Y no vas a volver atrás. Porque yo soy soberano. Y ese fuego hace que el profeta continúe adelante. Por tanto, Dios actúa sobre el profeta, controlando al profeta. Es verdad que en el Nuevo Testamento, en primera carta a los Corintios, se habla, en el capítulo 14, se habla de profetas y se habla de que el que profetiza lo hace para aliento, y para consolación. Busquemos. Ya se me fue la palabra y quiero mencionarla. Puntualmente, capítulo 14. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. No para revelación. No sé si estáis entendiendo lo que quiero decir. Los únicos profetas que tenían revelación de Dios y revelaron el misterio fueron los apóstoles y los profetas que Dios señaló. El resto no. Ahora, cuando tú tomas parte de la Escritura y la aplicas para aliento, exhortación y consolación, estás haciendo un ministerio que puede llamarse profético. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, Dios actúa sobre el profeta, Dios actúa en el profeta, ¿cómo? Comunicándole el mensaje y convirtiéndolo en profeta. Nadie tiene don porque quiere tenerlo, sino porque el Espíritu Santo se lo da. ¿Me estáis entendiendo? Tú puedes pasarte toda tu vida orando al Señor y diciéndole, Señor, quiero que me des el don no sé de qué. Y Dios dice, no, es asunto tuyo, es asunto mío. Primera carta a Corintios, capítulo 12, versículo 11. El Espíritu da a cada uno, ¿cómo? Como quiere. Por tanto, ahí actúa sobre, actúa en el hombre y actúa por medio del hombre, convirtiéndolo ¿en qué? En instrumento suyo para comunicar la palabra. ¡Qué fantástico! Me asombra que los profetas no tuvieron que ir a una academia de teología para dar el mensaje de Dios. Quiero hablaros con toda la libertad y con toda la confianza. Me siento muy honrado entre vosotros, me siento muy aceptado entre vosotros, por tanto os considero como mis hermanos y mis amigos. Déjame que te diga algo. ¿Es malo ir a un seminario para estudiar teología? No. ¿Es vital y necesario para predicar la Biblia? No. Y hay un problema muy serio en el día de hoy, que ayer lo comentaba con el pastor, y que yo le llamo titulitis. ¿Sabe lo que es titulitis? Si no tienes un título, no vales para nada. Bueno, el título está muy bien. La formación, excelente. Si tú puedes ir a un sitio donde te formen bíblicamente, magnífico, hazlo. Pero dentro de la iglesia, El único título, ¿sabes cuál es? Siervo de Jesucristo. Y es que no puedes ser más. ¿Por qué? Porque lo único que tú puedes hacer es vivir a Cristo. ¿Lo entendemos también? ¿Y Cristo qué fue? Siervo. Y si Cristo fue el siervo, ¿qué puedes ser tú? Solo siervo. Y cuando quieres ser más que siervo, estás robando la gloria del Señor. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. Y ahí tienes la gran dimensión del relato y de la doctrina de la inspiración. Ahora, esto, la inspiración trae una consecuencia, lo mencioné ya ayer, ya no lo voy a repetir, pero lo leí en un versículo de Hebreos hoy, y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora bien, nadie escribió ni una sola porción de la Biblia que no fuese instruido o llamado por Dios para hacerlo. Ahí tienes a Jeremías, que Dios le dice, escribe, Jeremías escribe. Pero Daniel, cuando va a escribir, ¿qué le dice Dios? No escribas. Te he hecho una revelación, pero guárdala, ciérrala, porque no es para ti y para este tiempo, de modo que manténla ahí cerrada, y él no escribe. Pablo recibe la revelación de Dios del misterio, ¿no es esto? ¿Y qué es el misterio? Bueno, pues revelar lo que estaba oculto en la mente de Dios por los siglos y que hoy es proclamado en el Evangelio. Y de pronto Pablo tiene un momento en que dice, él no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado ¿a dónde? Al paraíso, que es el paraíso, la presencia del Señor. Y oyó palabras inefables, que no son dadas a decir a los hombres. ¿Y qué hizo Pablo? No dice nada, porque Dios no le permitió. Ahí tienes a Juan en el Apocalipsis, el capítulo primero, versículo 11, en el Apocalipsis Dios le dice, escribe. Escribe. Y de pronto hay en una de las revelaciones de Juan, oye el sonido de unos truenos y él va a escribir lo que los truenos dicen y que le dice Dios, no escriba. Bueno, no escribo. De manera, hermanos queridos, que todo esto que tenemos aquí es un milagro divino. ¿Cuál es el resultado de la inspiración? Es la vitalización del escrito, ¿verdad? Hemos leído al principio que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora nota los resultados de eso. Ya que es viva y eficaz, lo primero que hace es una operación de redarguir. De manera que tú estás leyendo la palabra y el Espíritu toma ese estilete, ese bisturí pequeño y lo mete hasta el fondo y tú te sientes redarguido. Redarguido no es que tú sepas una cosa, es una convicción íntima y profunda que el Espíritu Santo genera en tu corazón sobre una situación determinada. Pongo un ejemplo. Maridos, amad a vuestras... Las mujeres lo repiten, los maridos no dicen nada. Amad a vuestras mujeres así como... Y el Espíritu me dice, lo haces. Pues no. Y lo que está haciendo el Espíritu es con una acción de convicción por la palabra en tu vida de lo que estás fallando. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice que que puede redarguir, puede también corregir. He dejado una a propósito. Puede, es apta para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Qué es la corrección? La corrección no es el establecimiento de mandamientos que te imponen. Por ejemplo, ¿cómo se distingue la iglesia de Cristo de la no iglesia de Cristo? Pues muy sencillo, Jesús lo dijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. De manera que lo que ocurre es que esa convicción me lleva necesariamente a una situación para corregir, para rectificar la andadura. Esa palabra tiene que ver en la raíz con disciplina. Es decir, la disciplina no es un castigo que se impone a una persona. La disciplina es la acción divina para corregir la ruta un tanto extraviada de la persona. De manera que esa disciplina se tiene que mantener mientras la persona permanezca rebelde a la voluntad de Dios. Pero terminado esa rebeldía y hecha la confesión correspondiente, no se puede mantener la disciplina ni un segundo más. Porque la disciplina no es castigo, es corrección. ¿Me estáis siguiendo? De manera que cuando una persona comete una falta, un pecado, no importa el que sea, y se arrepiente y confiesa su falta, no podemos disciplinarle. ¿Por qué? Porque su pecado ya ha sido expiado por Jesucristo. ¿Me estáis siguiendo, verdad? Entonces, el Espíritu me redarguye, el Espíritu me corrige y el Espíritu me instruye. Instruir significa educar. Significa enseñar, significa orientar. No hay ninguna cuestión de vida cristiana que sea impositiva. Es decir, la vida cristiana no es por imposición, es por comunión. En la medida en que yo vivo a Cristo, vivo la vida cristiana. Y ya te puede, a mí, por mi carácter personal, yo he sido siempre muy... No me gusta que me manden. ¿A ti te gusta que te manden? Yo creo que no. Pero a mí no me gusta que me manden. De manera que cuando me dicen, tienes que amar a tu hermano. Ya, ah. Pero cuando me dicen, si vives a Cristo, amas a tu hermano. Es muy distinto. ¿Me estáis siguiendo? La vida cristiana no consiste en losas que te ponen encima, en cargas que te ponen encima, en estructuras eclesiásticas que te colocan en la espalda, en prohibiciones o no prohibiciones, eso son historias. La vida cristiana es Cristo. ¿Está claro o no? Por tanto, dejémonos de estructuras. Y dejémonos de formalismos, y dejémonos de enseñar lo que tradicionalmente se asienta como doctrina y no es doctrina. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Ninguna tradición de los hombres puede mover el corazón del hombre, solo la Biblia. Y esto es enormemente importante. Y lo que me sorprende es que en el mundo de hoy se siguen asentando tradiciones como doctrina. Y se siguen dándole a costumbres la categoría de doctrina. No engañes al pueblo de Dios. Solo tiene autoridad la palabra. ¿Me sigues? Ahora, es útil para educar, para enseñar y para conducir la vida en justicia. Y cuando el salmista habla de su experiencia de vida con Dios en el Salmo 23, ¿qué dice? Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Justicia va vinculada a santidad. ¿Está claro? No puedes ser santo si no eres justo. No puedes ser justo si no eres santo. Están vinculadas absolutamente. Ahora, quiero recordarte que hay muchas personas que viven una vida de piedad aparente. Son los fariseos de la iglesia cristiana. Bien plantados, asistentes devotos a las reuniones, golpeándose el pecho permanentemente y cosas por el estilo. Eso no es vida cristiana. De modo que hay una persona que puede estar estudiando la Biblia de memoria todo el día y si no ama a su hermano, no es un cristiano como Cristo demanda. ¿Me entendiste esto? Basta de religión. Volvamos a la Biblia. Algo más. La inspiración de la Biblia es verbal y plenaria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, verbal quiere decir que todas las palabras en el original han sido inspiradas por Dios. De modo que cuando a Jesús los fariseos le confrontan, porque él estaba comportándose de una forma rara para ellos, y él dice que hay cosas que no hay que hacer, en fin, él explica mandamientos. Por ejemplo, para que entendáis lo que quiero decir, los fariseos decían: adulterio, pecado, condenado a muerte. Sí, muy bien. Pero ¿qué decían ellos? Mientras no te cacen en el hecho, no hay problema. ¿Y Jesús qué dice? Si tú ves a una mujer para codiciarla, ya eres un adúltero delante de Dios. Y claro, los fariseos dicen: este viene a romper la ley, viene a quebrantar la ley. Y Cristo les dice: no he venido a quebrantar, sino a cumplir. Y dice que antes pasará el cielo y la tierra que una iota o un tilde de la ley sea quebrantado. ¿Me está siguiendo? Entonces yo tengo que preguntar. Cuando Dios inspira y cuando el Espíritu sopla, no sopla sobre las ideas, ni sobre las doctrinas. Sopla sobre el escrito, que incluye las letras. De manera que las letras de la palabra de Dios en el original han sido sopladas por el Espíritu de Dios y tienen vida y son eficaces. Inspiración verbal. ¿Y plenaria? Pues que no hay nada en toda la Biblia que no sea doctrina, que no sea palabra de Dios. Quiero decirte algo que tú sabes muy bien. De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, todo lo que hay en la Biblia es doctrina. ¿Sabes por qué? Porque es palabra de Dios. Claro, hay doctrina fundamental, que es aquella que no se puede discutir, porque la salvación está vinculada a ella. Jesucristo es Dios manifestado en carne, doctrina fundamental. No se discuta eso, eso es así. Cristo viene, doctrina fundamental, no se discute. Ahora, ¿cuándo viene Cristo? Antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación. Después de la tribulación, eso es doctrina general. ¿Por qué nos peleamos? Por la doctrina general. ¿Y qué ignoramos? La doctrina fundamental. De manera que lo que me está diciendo es que toda la Escritura es inspirada por Dios, y a medida que tú lees la Biblia y estudias la Biblia y dices al Señor: Señor, ilumíname para que entienda la Biblia, vas aproximándote a la interpretación bíblica de tus hermanos que hacen lo mismo. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Hasta dónde hemos llegado? Sigamos la misma regla. Y si en algo discrepamos, ¿os lo revelará quién? Dios. En el mundo de hoy hay tremendas peleas por asuntos que no tienen importancia. ¿Me estáis siguiendo? Inspiración verbal e inspiración plenaria. Y ahora venimos a otro tema. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Bueno, la Biblia se escribió, Antiguo Testamento, en hebreo. El idioma de Dios. Lo he oído. Perdóname, pero lo he oído. El hebreo es el idioma de Dios. Y yo le pregunté a la persona: ¿y por qué? Porque cuando Dios habló por primera vez y dijo sea, lo dijo en hebreo. ¡Oh, qué interesante! ¡Qué interesante! Pero resulta que Pablo, Pedro, Juan, en el Nuevo Testamento, no usan la versión hebrea. Usan la Septuaginta. ¿Cómo? La traducción del hebreo al griego. ¡Qué sorpresa! Y luego voy al Nuevo Testamento y hay por ahí los judaizantes actuales que dicen: todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en hebreo. ¡Qué curioso! y fue traducido al griego. ¿Cuándo, quién, cómo, dónde? No lo sé, pero fue así. Porque el idioma de Dios es el idioma hebreo. Pues no es así. Dios dijo el mensaje en el contexto en que lo dijo para la gente en el idioma en que hablaba. Hoy en día no sé si os suena a vosotros esto o si está por aquí esta idea, yo no lo sé, pero ojalá no, que dice que tú tienes que utilizar el nombre de Dios, los nombres de Dios y el nombre de Cristo en hebreo. No le puedes llamar Jesús, tienes que llamarle Yeshua. Imagínate que yo me llamo Juan. ¿Cómo me llaman en Estados Unidos? John. No, 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 hay que llamarme Juan. No, no, aquí te llamamos John. Es lo mismo que en España, que leemos puntualmente, si no hablas en inglés, leemos puntualmente tal como está escrito. De modo que en España no se le ocurre a nadie decir Wi-Fi. Los españoles dicen Wi-Fi. ¿Por qué? Porque están leyendo allí. Pero eso no es el nombre técnico que hay que darle. Bueno, pero ¿a qué le llamamos así? Lo que yo tengo que entender es que el nombre de Dios es sagrado. ¿Lo entendemos o no? Y que el nombre de Jesús es el nombre del Verbo encarnado. ¿Lo entiendes así? Por tanto, llámale con tu forma idiomática, pero sobre todo, trátalo con profundo respeto. Perdóname que entre en este tema, pero esta gente, que se llaman de muchas maneras, pero que están ahí, enseñan cosas curiosas. Por ejemplo, enseñan que salvo los sacrificios, hay que guardar todo lo del Antiguo Testamento como mandamiento legal. Entre ellos el sábado. Y hay verdaderos problemas por ese asunto. Cuando realmente la Biblia enseña que nosotros hemos sido comprados por precio, pertenecemos a Dios y que estamos en el sábado absoluto. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. ¿Entiendes esto? Pero hay otras muchas cosas más. Vienen para decirle al creyente que es libre en Cristo. Vienen para decirle las fiestas que hay que guardar. Únicamente son las fiestas solemnes de Israel. ¿Por qué? Porque las estableció Dios. Muy bien. Y otras no. Bajo ningún concepto, porque cualquier festividad que se ponga aparte de estas no es una festividad conforme a Dios y es idolatría. ¿Lo oíste alguna vez? Que no te carguen en la espalda lo que no es verdad. Cuando tú tienes una conferencia especial de la iglesia, ¿buscas un día festivo o no? Bueno, bien. ¿Tú sabes que en ese día hay una festividad a una divinidad griega? ¿Lo sabías o no? Son 1.200 dioses en el Partenón griego. Por tanto, todos tienen su día. No puedo hacer esto porque es idolatría. Estad libres en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y escucha, por favor. Escucha la Biblia. Yo no quiero hablar por mí mismo. Llamo tu atención a Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 y 16. Y nota que este problema no está en la iglesia cristiana del siglo XXI, está en tiempos apostólicos. Y escucha lo que dice Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nadie os engañe con tradiciones. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y Pablo dice, ¿sabes por qué? Todo lo cual es sombra de lo venidero, pero el cuerpo es de Cristo. Siéntete libre, por favor. No para pecar, pero sí para disfrutar la vida. Porque cuando Cristo vino, vino para que tengan vida, y para que la tengan, no hay mayor tragedia para un niño que decirle que no puede jugar al fútbol el domingo. O sonreís y es que hace gracia, pero es verdad. Esto ocurre. Y ese niño se va a preguntar toda la vida, ¿por qué motivo? Las cosas del mundo son cosas del mundo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Bueno, en mis tiempos había muchas. Y yo tenía en mi bolsillo derecho una lista de cosas del mundo y en mi bolsillo izquierdo una lista de cosas santas. No es verdad, es una alegoría. Y yo me acostaba por la noche y sacaba mi lista de cosas del mundo y decía, qué mal estás hoy! Y sacaba, bueno, vamos bien. Una de las cosas que era prohibición, pecado de lesa majestad, era ir a ver un partido de fútbol al campo. Eso, amigo mío, eso era el mundo. Bien. Y resulta que pasa el tiempo y cambia el mundo. Y ahora los creyentes van al campo de fútbol a ver un partido. Bien. Y de pronto están jugando los dos equipos y hay un jugador que le da una patada al otro. No le ha hecho ningún daño. Pero el otro se revuelve en el suelo y tal y cual, el fútbol se para y el árbitro viene para ver qué pasó allí y las cámaras que están televisando el partido enfocan a los dos tipos que están en el suelo, uno quejándose, el otro disculpándose y ni uno se disculpa ni el otro se queja. Es pura pantomima. Y claro, como eso está durando un poco más de lo normal, el realizador le dice al cámara, pásame una cámara por las gradas. Y el hombre mira su cámara a las gradas. Y de pronto descubres a un anciano de la iglesia subido a un sillón del campo. Y te aseguro que no está bendiciendo a la familia del árbitro, sino todo lo contrario. Entonces, lo que quiero deciros es que dejemos de estructuras que no son bíblicas y vivamos la Biblia en su plenitud. Bueno, inspiración, dejo ahí. Ahora, la inspiración trae una segunda consecuencia, la inerrancia. ¿Qué significa eso? Significa que todo cuanto hay en el escrito bíblico está, en el original, está libre ¿de qué? De error. No tiene ningún error. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y Él dice, yo soy el camino y soy la verdad. Por tanto, si dice mentira, se niega a sí mismo y no es Dios. Así que la inerrancia quiere decir que como Dios no puede mentir, todo lo que hay en el escrito autógrafo, es decir, el original, no contiene ningún error. Ahora, el mundo liberal habla de errores en la inerrancia bíblica. Y el mundo liberal dice que hay diferentes, contrasta diferentes expresiones en los textos, por ejemplo, en el texto griego. Este tiene esta palabra, este no tiene esta palabra. Resulta que este no tiene el coma juanino, es decir, esa parte de la epístola de Juan que dice que tres son los que dan testimonio en la tierra y bla, 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 bla. Y resulta que otros no admiten el ángel que viene a remover el agua en el... ¿Afecta a doctrina eso? ¿Por qué no está en algunos? Porque no estaba en los más antiguos. Y claro, comienza la discusión y la polémica. Y venimos a una conclusión final. El único texto válido es el Receptus. ¿Lo oísteis? Bueno, el pobre, con mucho afecto, Erasmo de Rotterdam, tenía muchos manuscritos, pero no todos. De modo que cuando Erasmo de Rotterdam llegó a un sitio donde le faltaba de su manuscrito un párrafo, ¿sabe lo que hizo? Se fue a la Vulgata Latina y tradujo del latín al griego. Y ahora aparece el manuscrito después de mucho tiempo y dice, ¿y por qué pondría este hombre esto aquí? Lo que sí tengo claro es que no hay errores de doctrina en la Biblia. Que a veces hay diferencias de número. Resulta que en uno se lee 3.000 y en otro 30.000. Bueno, no, ¿tiene alguna importancia o no? Ninguna importancia. Es simplemente un dato que está alterado por algún copista a lo largo de la historia. Pero esto trae otra consecuencia que ayer mencionaba muy de pasada. En mi canal tengo la misma pregunta todas las semanas. Hermano, ¿la versión, la nueva versión internacional, es buena o mala? ¿La Biblia de las Américas la recomienda o no la recomienda? Yo no recomiendo nada. Yo recomiendo la Biblia. Y hoy tengo una pregunta que dice, ¿cómo puede usted recomendar la Biblia de las Américas que está basada en los manuscritos griegos de Hodgson y West? ¿Cómo puede? Si son ateos y son no sé qué. Es que mira, querido amigo, a mí me importa lo más mínimo, lo que sea, con tal de que conozca el griego. No sé si me estáis siguiendo. Cuando yo tengo que preguntar alguna palabra sumamente rara de la Koiné que yo no la puedo discernir muy bien y los diccionarios que tengo tampoco, ¿sabes a dónde voy? A un hombre de la ciudad de Vigo que es ateo convencido y dice que la Biblia es un cuento, pero yo le llevo el texto griego y él me dice, mira, aquí lo que significa es esto. Muy bien, gracias. Hay un problema muy serio. Lo trágico es que tú no leas ese problema, en que si es buena o mala y resulta que no lees la Biblia, por si acaso es mala, pero lee la Biblia, hombre, ¿eh? Porque imagínate que tuviese algunas cosas que no fuesen correctas, por lo menos un gran cuerpo es correcto o no, lee la Biblia, solamente la Biblia. Los liberales hablan de tres formas de inerrancia: la total, que niegan absolutamente, la de pleno alcance, que es decir, la Biblia está bien como está, es inspirada en sus ideas y demás, por tanto, eso es válido, la limitada, que dicen que solamente es inspirada lo que es doctrina fundamental, la de adaptación, que es que la Biblia es inspirada en aquello que te dice algo a ti hoy. Y si no te dice nada, no es inspirada, porque no funciona en tu vida. Un jesuita escribió esto contra los liberales. Algunos incluso creen que Jesús no solo ignoraba, sino que se equivocó sobre el momento de su regreso. Él creía y enseñó que sucedería durante la vida de sus oyentes y, por supuesto, no fue así. ¿Tú te das cuenta dónde llegan? Y esto está en los institutos bíblicos. Y en el instituto bíblico, como tema académico, se cuestiona la inspiración plenaria. Hermano mío amado, querida hermana mía, en el nombre del Señor, cree que la Biblia es inerrante. Recíbela como palabra de Dios. Y esta inerrancia va a traer otra consecuencia, la infalibilidad. Bueno, pero infalibilidad e inerrancia no son la misma cosa. Bueno, hay un matiz diferente. La inerrancia se distingue y la infalibilidad se distingue en que inerrancia es la cualidad que no permite el error. ¿Está claro? La infalibilidad es la virtud que te conduce para que tú no cometas errores. Pero esto depende mucho de ti. Yo tengo en mi automóvil un, no sé cómo llamáis aquí, un navegador. Los ingleses creo que le llamáis un GPS, ¿no? Bueno, bien. Yo subo, pongo, me lleva. ¿Se equivoca? No. ¿Me lleva al sitio? Sí. Pero un día estaba con Susana, fuimos a visitar unos pueblos del interior de Galicia en excursión y terminamos de comer, subimos al automóvil, pongo casa y el animalito ese me dice, vire a la derecha. Y yo miro a la derecha y digo, ¿cómo voy a ir a la derecha si es una plaza? Un área. Entonces dije, no, se equivocó, debe ser derecha un poco más adelante. Y seguí un poco más adelante. Susana puede deciros, terminamos en la casa de un labrador en Galicia con el coche dentro de del interior de la casa y yo no podía salir porque daba vuelta. Cuando después de darle adelante y atrás y adelante y otra vez y otra vez y otra vez y no sé cuántas más y al fin salió, separado de la pared por el ancho de una moneda. Salí, sigo, ¿y qué me dice? Tuerza a la izquierda. ¿Pero a la izquierda dónde? Ahí en la plaza. Tú tenías que subir hacia la plaza y había un caminito estrecho alrededor de la plaza y no se equivocó. ¿Es inerrante? ¿Es inerrante? El tonto era yo. De modo que a veces yo tomo la Biblia y digo, la Biblia dice esto. Esto es lo que tú quieres que la Biblia diga. La Biblia es inerrante en sí misma, es infalible, pero esta infalibilidad depende mucho de lo que tú aceites de esa Biblia. Quiero ir terminando, no voy a dar más extenso asunto hoy. Autoridad. Si la Biblia es inspirada, y es palabra de Dios. Si es infalible y es inerrante, es autoritaria. El Dios de la Biblia no pide, el Dios de la Biblia manda. La idea de un Dios que pide no encaja con Dios mismo. Dios dice, esto es así, punto final. Y lo presenta de esta misma manera. Ahora la Biblia tiene autoridad no solo para tu vida, sino para tu defensa. ¿Cómo vence Jesús en su plano humano las tentaciones? Satanás viene y le cita, ¿qué cosa? Un texto bíblico. ¿Con qué responde Jesús? Con un texto bíblico. Y al final de todo, aparece la autoridad del Verbo encarnado diciéndole a Satanás, ¡vete! Y Satanás se va. Tienes un texto bíblico no como amuleto, sino como defensa personal contra el tentador. Quiero que sepas que Satanás conoce la Biblia mucho más que tú y que yo. Y Satanás vendrá para decirte medias verdades en relación con la Biblia, como hizo con Jesús. A sus ángeles mandarán cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, pero no le añade, le quitó parte del versículo. En todos tus caminos. Por tanto, está distorsionando la Biblia. Y esto ocurre muy a menudo. Quiero decirte que la Biblia es autoritaria por otra razón. Por la autoridad del cumplimiento profético. Voy a leeros un par de versículos y voy terminando. Isaías, capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. Escucha lo que Dios dice. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su pecado. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Voy a irrumpir en la historia humana. Y voy a hacerlo porque yo soy Dios. Está diciéndolo la Biblia. Camina un poco más adelante, capítulo 46 de esta misma profecía de Isaías. Isaías capítulo 46. Dios dice a su pueblo, versículo 8, acordaos y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Y ahora mira lo que dice Dios. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, escucha esto, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Luego, la autoridad de Dios en la historia es manifiesta, ¿sí o no? Estamos viviendo un tiempo muy curioso en el mundo de hoy. Los que vivís aquí en este lado del charco, tal vez no os deis cuenta de ciertas cosas que los europeos sí, estamos sorprendidos cada día. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ahí en Europa hay 27 países cuya historia es pelearse uno con otro. Y de pronto, un buen día, se juntan y dicen, vamos a crear la comunidad del carbón y del acero. ¿Qué es eso? Bueno, hay que reconstruir Europa, de modo que tú tienes materiales, yo tengo otros, vamos a unirnos para... Bien. Y va pasando el tiempo. Y nace lo que se llamó la Comunidad Económica Europea. Muchos se reían de eso. Decían, estos europeos están mal de la cabeza. Y de pronto desapareció económica. Y apareció Comunidad Europea. Y de pronto, para sorpresa de todo el mundo, España y Francia y Alemania, Italia, eliminan sus pasaportes y tienen uno común. ¡Qué raro! Y una moneda común. Que cuando el alto liderazgo financiero del mundo dice, esta moneda va a durar lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Ahí está, funcionando. Y un ejército europeo, en donde hay mandos de cualquier país y soldados de cualquier país. Y una policía europea y sin fronteras. Tú te subes a tu vehículo en Vigo y atraviesas toda Europa hasta la frontera con Rusia y nadie te pide nada. ¿Algo más? Algo más. Una bandera azul con 12 estrellas doradas. ¿Quién la hizo? No se sabe. Puedes consultar en Google o en donde tú quieras y verás que te... Dicen, se supone que. ¿Y qué es el azul? En la Biblia es el color de qué. Del cielo. ¿Y las 12 estrellas qué son? El símbolo del reino. Y se está preparando para recibir aquel que la Biblia llama el anticristo. Solo falta una cosa, el presidente de la Unión Europea. ¿Sabes por qué no lo hay? Porque no se ha firmado la Constitución. Porque hay dos países de Europa que no quieren firmar un artículo que dice que Europa es un conjunto de países de civilización cristiana. No, no, eso no lo firmamos. Y por eso está detenido ahí. Pero tú sabes que las leyes del Parlamento Europeo son superiores a las de cualquier Estado en Europa. Que la ley que se pone en España, si no concuerda con la ley europea, no vale. ¿Sabes eso? Y que el Tribunal Supremo de cualquier país se subordina al Tribunal Supremo Europeo, ¿sabes eso? ¿Tú crees que Dios está moviendo la historia o no? ¿Crees eso? ¿Cuál es la consecuencia? Y ahí sí que termino. Escucha, Pablo. Leo el texto para decirlo tal como está ahí. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Tú sabes que esa es una fórmula de juramento, ¿verdad? Tú sabes que Cristo guardó silencio delante del sumo sacerdote hasta que el sumo sacerdote lo puso bajo juramento. Te conjuro por Dios que nos digas si eres... Y Cristo respondió. Pablo le está diciendo lo mismo. Y le dice algo. Este juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué prediques qué cosa? La palabra. En el púlpito de la iglesia no puede haber otra cosa sino la palabra. Porque Cristo predicó la palabra, ¿sí o no? El primer gran sermón de enseñanza de Jesús, ¿qué fue? Abrir la ley y dar el sentido, el significado a eso. Hay problemas en nuestros días gravísimos. Lo decía ayer y lo voy a decir mientras Dios me tenga en el ministerio. Ojo con el ministerio motivacional. Ojo con mensajes que dicen, tú puedes. Ojo con sistemas que te concentran para que tú escuches lo que quieres escuchar, porque eres carne lo mismo que yo. Y te agrada mucho que no se metan contigo y denuncien por la Biblia tus problemas, ¿sabes? Ojo con usar la Biblia como dardo arrojadizo contra algún hermano. Ojo con usar la Biblia para que diga lo que tú quieres que diga y no lo que dice. Y cuando tú estás en esta dependencia de Dios, notarás algo. El Dios de la Biblia tiene autoridad. Y el Dios de la Biblia dice que su propósito para el tiempo de hoy es salvar ¿a cuántos? A todos los que creen. Y vendrán tal vez algunos súper ortodoxos y te dirán no. Dios ha determinado salvar a unos pocos y condenó al resto al infierno. Y automáticamente yo le digo... Un solo texto que lo diga, por favor. Dios no ama a los pecadores. Ah, qué cosa más extraña, porque Juan 3:16 dice que amó a quién. Al mundo. Ah, no, es que ese mundo no significa... Bueno, lo que tú quieras, lo que tú quieres es que la Biblia diga lo que tú crees. O lo que tú quieres decir. Pero la Biblia es un mensaje de gracia. ¿Tú crees que la Biblia es un mensaje de gracia? Predica la Biblia. La iglesia necesita hoy en día mucho más aliento que reprensión. Conduce a los creyentes a la palabra. Y sé tu ejemplo de amor por la Biblia, de obediencia a la Biblia, de meditación en la Biblia y de lectura en la Biblia. que Dios añada sobre vosotros su bendición.